Bien, pues vamos con, según el programa, con la última conferencia de estas reuniones de las Iglesias de Cristo en este año. Y hoy hemos tenido un poco de tiempo para descansar, que otros días no hemos tenido. Así que espero que hoy estemos menos cansados y que yo les canse menos también. Vamos a... El tema que tenemos hoy es soteriología de la familia. Entonces vamos a leer unos textos en el Evangelio de Lucas. Y primero vamos a leer en el capítulo primero, comenzando en el verso 28, donde un ángel le habla a una mujer, israelita, una mujer judía. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: "Salve, muy favorecida". La traducción más adecuada es: "Alégrate, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres". Esta última frase, "bendita tú entre las mujeres", es una añadidura que no está en ningún manuscrito original. Está en otra parte, pero aquí, en este lugar, es algo que los traductores ya no debieran de poner, porque es una añadidura que hemos hecho los hombres. Más ella, cuando le vio, se turbó y por sus palabras, y pensaba qué salutación, qué saludo sería esta. Entonces el ángel le dijo: "María, no temas". Y la palabra aquí para temer es una palabra muy fuerte. Es la palabra que utilizamos en el campo de la salud mental para definir los miedos. Es el término fobos, del que vienen las fobias. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, o en tu seno, o literalmente en tus entrañas, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre". En el griego es: "por los siglos de los siglos". Y su reino no tendrá fin. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, o descenderá, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra". Esto es muy importante. Ya les decía un día de estos que hacer un estudio en la Biblia sobre la sombra es de lo más interesante y sería de los estudios más profundos que se pudiesen hacer. Alguien lo intentó, no declarado cristiano 100%, pero sí un gran investigador y una de las mentes más egregias de la historia de la humanidad. Y estoy hablando de el psicoanalista, discípulo de Freud, más importante, desde mi punto de vista, de todos los tiempos, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Este se llamaba Yum, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La frase "el santo ser que nacerá", traducida literalmente del griego, es "lo engendrado santo" o "lo que es siendo engendrado santo". Será llamado Hijo de Dios. Bien, pasamos más adelante y vamos al verso 39 de este mismo capítulo primero de Lucas. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet, que era pariente de ella o prima de ella, si me lo quieren admitir así. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, esta Elisabet estaba embarazada siendo muy mayor, pero de eso hablaremos un poco después. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura, es decir, Juan el Bautista en el vientre de su madre, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres. Esto sí es original y es auténtico. Y bendijo, y bendito, perdón, el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? María estaba embarazada, y la diferencia es que cuando María quedó embarazada, ya estaba Elisabet embarazada de 6 meses. Entonces, Jesús de Nazaret y Juan el Bautista eran familia, eran familiares, y se diferenciaban en la edad en 6 meses más a favor de Juan el Bautista. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, y presten atención a lo que voy a leer ahora, porque es muy importante en cosas que vamos a ver después. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, el Soter, el Salvador. De ahí que soteriología tenga que ver con el Soter y con el Salvador. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, literalmente dinastas, de donde viene el término dinastías, los que se perpetúan en el poder dinásticamente. Y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Y el término vacíos es nada menos que un término que se emplea en estudios soteriológicos acerca de Jesús de Nazaret. Hay pasajes de cristología fundamentales en la revelación novotestamentaria, especialmente en la carta a los filipenses y en el capítulo 2, se emplea el mismo término cuando dice que el Señor se vació, que el que María expresa aquí. Y exaltó a los humildes, y a los pobres envió vacíos, y a los ricos envió vacíos, perdón. Socorrió a Israel su siervo. Literalmente es su niño, por el término que se emplea en el original griego, en las copias más antiguas, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y pasamos más adelante, en este Evangelio de Lucas, al capítulo 2, verso 39. Y ha nacido Jesús de Nazaret, y han cumplido los requisitos que se exigía según el Antiguo Testamento al nacimiento de un niño, en este caso judío, porque para las personas era el hijo de María y el hijo de José, salvo para algunos que pensaban mal y en alguna ocasión, contradiciendo a Jesús, le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Eso que parece que no tiene importancia, tiene una importancia muy, muy seria, porque hay que ir más allá para buscar la intención de lo que le están diciendo. O sea, nosotros podemos decir que somos hijos de Abraham porque sabemos quién ha sido nuestra madre y nuestro padre. Pero tú, quién ha sido tu madre, lo sabes, pero quién fue tu padre, quién sabe. O sea, que cuando le deciden, nosotros somos hijos de Abraham, no somos nacidos de fornicación. Y le dicen, somos hijos de Dios también. Así que era, digamos, un disparo a la línea de flotación del barco muy serio. El Señor lo captó perfectamente y le respondió a decir, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos, el término que se emplea griego es característico de expresar todos los deseos del corazón contrarios a la voluntad de Dios. Es el término epitumias, los deseos de vuestro padre queréis hacer, haciendo referencia a quién erais. Que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, en el Nuevo Testamento, para niños, para recién nacido, incluso, vamos a empezar, para embrión, para feto, para niño recién nacido, para niño que todavía no habla, para niño que tiene 7 años o más de 7 años, luego después para joven, que ya es adolescente, se emplean términos diversos y el significado de esos términos es muy importante, porque nos explica la realidad en la que vive y se está definiendo la personalidad a la que se aplican los términos. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, porque hay quien piensa, hombre, ¿cómo no iba a saber contestar el Señor Jesucristo bien a problemas que le planteaban si era el Hijo de Dios? Si era Dios, no se debe de ir por ese camino. Y no hay que confundir a Jesús de Nazaret, segundo Adán, como hombre nacido sin pecado. El primer Adán, cuando Dios lo formó, tampoco tenía pecado. Nacido sin pecado, No hay que confundir eso con la dimensión salvífica del Verbo. El Verbo se encarnó, llegó a ser. El Verbo se hizo carne. Se emplea un verbo que significa llegar a ser, alcanzar, todo un proceso. Se hizo carne por el contexto. El término carne, que es muy abundante en el Nuevo Testamento y tiene significaciones diferentes según el contexto, en este contexto la significación fundamental es que se hizo hombre. Y, por lo tanto, fue un niño. Nació como cualquier niño. Se le aplicaron los cuidados de a cualquier niño que nace. Tuvo que aprender a hablar como los niños que no nacen mudos o con un problema cerebral que impide que puedan hablar. Tuvo que aprender a andar. Porque a veces, igual que hay dentro del cristianismo nominal, determinada denominación hegemónica en España, por decreto casi institucional, cuando se dice que el Estado español no es un Estado confesional, se está mintiendo desde mi punto de vista. Es un Estado confesional encubierto y muy confesional. Y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Con quién hacemos pactos o entramos en negociaciones? Porque hay una cosa que se llama la conferencia episcopal, que tiene una fuerza sobre los gobiernos desde que hay democracia. Increíble, pero antes de haber democracia era la que mandaba plenamente. Y ahora, en parte, también. Porque tiene muchos militantes ese movimiento religioso. Se llama catolicismo. Iglesia católica, apostólica, románica, etcétera. No importa si los militantes son creyentes o no. Tienen un número, y ese número da unos votos. Y los partidos políticos buscan los votos para ganar y para imponer sus gobiernos, que desgraciadamente casi nunca cumplen lo que dicen. Y les voy a decir una cosa que parece contradictoria, pero que a mí personalmente, como la dictadura era lo más amigo que yo conocí en mi vida, tómenlo ustedes como quieran. En un mitin, el profesor Tierno Galván, en un mitin de estos que se reúnen 100.000 personas, en Madrid, cuando ya pasó a ser militante del PSOE y su partido, Partido Socialista, que él fundó, pues se descompuso por divergencias entre los propios dirigentes, ¿no? Y discrepancias con el profesor Tierno Galván de algunos de los líderes de ese partido. En un mitin ya del Partido Socialista cerraba el profesor Tierno Galván el mitin. Y le dijo a las personas que estaban allí, como 100.000 personas más o menos había. Ahora los mítines ya no tienen tanto audiencia y entonces en lugar de hacerse en campos de fútbol, pues se hacen en lugares más reducidos donde entran 300 personas, 400 como mucho, porque 300 personas o 400 en un campo de fútbol parecería que no hay nadie, ¿no? Entonces tiene que parecer y que la televisión enfoque bien que aquello está a reventar, ¿no?, de lleno. Les dice, miren ustedes, les voy a decir una cosa. En los mítines, los políticos, y él lo era, los políticos, esto lo dijo después de escribir su libro Cabos Sueltos, donde describe de manera clara cómo se empezó a cargar al socialismo antes de que fuese legal y de que llegase al poder. Parte de la historia que muchos militantes socialistas no conocen, pero que debieran de conocer, porque lo dijo una autoridad que lo vivió claramente y que no quiso participar en esa parafernalia. Dice que los políticos en los mítines les prometen a ustedes que van a hacer esto, que van a hacer el otro y que van a hacer el otro, no les hagan caso, porque les están engañando, porque van a hacer probablemente todo lo contrario de lo que les dicen. Fíjense, hay que ser valiente y tener mucho valor para representar a un PSOE muy fuerte en ese momento de la historia, ¿no? Y decir en un mitin del PSOE que los políticos, incluidos los del PSOE, prometen y luego hacen lo que quieren. Y los demás exactamente igual. Bien, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Es importante, ¿eh? Crecía físicamente, crecía también en conocimientos, intelectualmente. Es decir, el que el Verbo se hace carne, el que Jesús de Nazaret es el segundo Adán, es el hombre escatológico. El momento escatológico comienza cuando el último hombre aparece en la línea histórica de los hombres. Y esto lo deja muy claro, por ejemplo, el apóstol Pedro en algunos de sus escritos. Bien, pues este niño era un niño de verdad. Para algunos se ha quedado en niño. Para algunos se ha quedado clavado en la cruz. Menos mal que hubo poetas tan importantes en la historia de España que escribieron cosas muy maravillosas acerca del fanatismo religioso y acerca del Cristo de los gitanos. El Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, decía el poeta, siempre por desenclavar. No puedo creer ni quiero en el que murió en el madero, sino el que anda en la mar. Y esto lo dijo una persona que no presumía de ser cristiano, pero que sabía que Cristo no seguía clavado en el madero. El pueblo andaluz, que todas las primaveras anda buscando escaleras para subir a la cruz, todavía está clavado. Si tenemos un niño, no tenemos el desarrollo y la enseñanza salvífica y salvadora de ese niño. Y si lo tenemos clavado en la cruz, tampoco. Porque quiere decir que murió pero no resucitó. Entonces, si no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Estamos engañando a la gente diciendo que resucitó quien no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección. Pero si hay resurrección, porque la resurrección es anterior a Jesús de Nazaret, en lo que es el pensamiento de Dios y el contenido de ese pensamiento, si hay resurrección, Cristo resucitó. Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Es importante porque muchas veces se entiende al revés. Vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Es verdad. Él murió, como dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, de manera muy clara, que dice el apóstol Pablo, nos constriñe este pensamiento, que si uno murió por todos, Dice, luego todos murieron en él. Dice, y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muertos con Cristo, ya hace 2000 años, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota, fue clavado Jesús de Nazaret, y nosotros con él. Y si no tenemos esto claro, que hemos muerto con Cristo en la cruz, que Él no murió por sus pecados, por sus errores, por sus fracasos, por sus frustraciones, que es lo que significa pecado, sino que murió por los nuestros, pero nos clavó en la cruz con Él. Y hemos resucitado con Él, y más que resucitar, pero no es exactamente el tema y no me quiero desviar. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Mire, hay una maravilla en el Evangelio de Lucas y voy a pedirle a nuestra hermana lo que pedí a otros hermanos otros días cuando intervine, que no me hicieron caso. Le dije, cuando llegue la hora, pues me hace así con el dedo, pero no levantaron el dedo. Entonces resulta que yo no me enteraba exactamente de la hora que. Y voy a pedirle a mi hermana y a mi amiga Mercedes que no haga igual, que cuando llegue la hora yo lo tenga claro. El tema es soteriología de la familia. Es decir, la familia cristiana, esto es aplicable solo a las familias cristianas, no a otras familias. La familia cristiana no salva. La familia de creyentes no salva a las personas. Pero es un medio para que las personas puedan llegar a la salvación. ¿Tiene una proyección salvífica? Ese es el tema. Yo estoy convencido de que sí. Entonces hablamos de familias paradigmáticas. Paradigmáticas quiere decir familias ejemplares, que nos enseñan grandes cosas. El tema de la salvación es algo que recibimos los que hemos aceptado el Evangelio porque Dios ha hecho todo para que lo aceptásemos, no porque nosotros lo hiciésemos. Nadie se salva cuando Él quiere, en el momento que quiere y cuando a Él le parece. Esta ilusión, si alguien la tiene en la cabeza, que se la quite. Porque me atrevo a decir que está muy equivocado. La salvación es de Dios, solo de Dios y nada más que de Dios. Y los hombres, que somos y mujeres creyentes, podemos ser vehículos, medios, para dar testimonio y proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Esto es lo que Jesucristo nos encomienda. Proclamar el Evangelio del Reino de Dios no es exclusivamente decir, hacer un reduccionismo de la proclamación evangélica. Un reduccionismo que dice, el Señor Jesucristo murió por ti en la cruz, por tus pecados, resucitó, te justificó delante de Dios y eres salvo. Y esto es todo el Evangelio. No. ¿Hay algún libro que nos dice cuál es el contenido integral del Evangelio? Gracias a Dios, sí. Y se llama la Epístola a los Romanos. El apóstol Pablo no tuvo una acción directa en la formación de la iglesia en Roma, que llegó a tener cientos y cientos de personas. Pero como saben, estuvo en Roma en la cárcel varias veces, hasta que al final lo mataron. Pero cuando escribe a los Romanos, dice lo siguiente, y escribe a creyentes, y esto es importante, porque parece ser que pensamos que la proclamación del Evangelio no es para los creyentes, que la proclamación del Evangelio es para los familiares que no son creyentes, para los vecinos que no son creyentes, para los compañeros de trabajo, para la gente en general. Para los creyentes no. Mire, si hay alguien para quien la proclamación del Evangelio es indispensable, fundamental, es para los creyentes. ¿Estamos los creyentes evangelizados? Pero no en el sentido reduccionista que yo he hablado antes, sino en el sentido integral de tener un conocimiento de toda la revelación de Dios. Porque sin conocimiento de la revelación de Dios, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Cómo vamos a funcionar? Cuando vengan los dilemas, los problemas, cuando haya que tomar decisiones, ir a la derecha, ir a la izquierda. No estoy hablando políticamente, ¿eh? Estoy hablando de decisiones que hay que tomar en la vida, fundamentales. Si no conocemos la palabra de Dios, nunca lo haremos con fundamentos cristianos, sino con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, y generalmente cometeremos muchos errores. Hay un conflicto en el lugar de trabajo y hay que tomar una decisión seria, hay que pensar, en este caso, Jesús de Nazaret, si estuviese en mi caso, ¿qué haría? Y bueno, pero la Biblia tiene respuesta para eso, sí. Si sabemos leer la Escritura y la conocemos, tiene respuesta para saber qué tengo que hacer y qué decisión tengo que tomar. Pues cuando escribe los Romanos, en el capítulo primero, les dice lo siguiente. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y un verso antes dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, literalmente de griego, a predicaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Predicación del Evangelio para los creyentes y para los romanos, que tenían una serie de dones en su iglesia que le causaron mucho mal al apóstol Pablo. No basta que el que tiene la responsabilidad de exponer, de predicar, de proclamar el Evangelio, diga ese reduccionismo que dije antes y decir la gente, amén, amén, porque el Señor murió por nuestros pecados, somos salvos y ya tranquilos. Y pasamos de todo. Y es que los cristianos no podemos pasar de todo, ni mucho menos. La predicación del Evangelio está en Romanos. Y en Romanos está la predicación del Evangelio para judíos y para gentiles. Y en Romanos está todo el contenido del Evangelio. Y si leen Romanos, encontrarán que no solamente se habla de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que se habla de problemas tan serios de por qué se muere y cómo entró la muerte en este mundo, de problemas escatológicos de una dimensión para nosotros casi inefable, porque no podemos llegar al fondo de esa dimensión. Tampoco pudo el apóstol Pablo. Llegó un momento que, analizando los temas escatológicos, dijo, todo esto me desmorona. Así que he llegado hasta aquí y esto es lo que os escribo. Bueno, pues dentro de las familias paradigmáticas voy a hablar de una fundamental y luego de la otra más fundamental todavía. La primera familia, la promesa de salvación que Dios da no es cuando la da para aplicarla a los individuos únicamente, a cada persona por sí, sino que Dios llama a quien hace la promesa, a una familia. ¿A una familia de qué? ¿A una familia de judíos, de israelitas? Hombre, pasaría mucho tiempo, realmente casi siglos, antes de que apareciese Israel como pueblo. No existía. Lo hace a una familia gentil. Y hace una promesa para todos los habitantes de la tierra. Pero la promesa no solamente para los hombres, sino como Pablo analiza en la carta, por ejemplo, a los Colosenses, y en el capítulo primero, para que mediante esa promesa, cuando venga el Salvador, el Mesías, que el pueblo de Dios, Israel, en un momento esperaba, en aquel tiempo, alcance a toda la humanidad. Y es una promesa colectiva. El individualismo no es bueno. Desde mi punto de vista, no tiene sitio dentro de un cristianismo auténtico. Si la Iglesia no funciona como una comunidad, no funciona conforme a los fundamentos que hay en el Nuevo Testamento. La Iglesia o es una comunidad. Una de las obras de un personaje que yo he mencionado aquí y que menciono en muchos sitios porque soy un admirador de su vida, de su obra, de su muerte, quien da la vida por aquello que cree, siendo cristiano y con una visión integral, extraordinaria, no puede dar más. Y hablo de Dietrich Bonhoeffer. Y yo les recomiendo que compren obras de este autor. Que compren una obra que se llama El precio de la gracia. En nuestras iglesias se predica una salvación por gracia que no es exactamente la que tenemos en la Biblia. Él, al principio de este libro, en el capítulo primero del libro El precio de la gracia, él estuvo en España durante un tiempo no muy largo, de pastor en una iglesia reformada en Barcelona. Al principio dice, puesto que tantos han hablado, han proclamado, digo el pensamiento, no estoy citando literalmente las frases, el pensamiento, puesto que tantos han hablado de la gracia barata, que es la que se predica generalmente en nuestros medios, una gracia barata, y con la gracia barata no vamos a ningún sitio, dice, yo hoy voy a hablar de la gracia cara, de la gracia que cuesta, y no está hablando de que el hombre se salva por las obras que hace, no está hablando de eso. Si alguien tuvo claro la salvación por la gracia y por la fe, entre los grandes hombres y cristianos y cristianas que Dios ha tenido en el siglo XX, en primera fila está Bonhoeffer. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Saben por qué le mataron? Yo he oído cosas en iglesias evangélicas como para levantarte del asiento, marchar y no volver a entrar allí nunca más. Y tuve la suerte de que no los protestantes españoles, sino una editorial católica introdujese sus obras en España. Y un día, cuando yo volvía de vacaciones de Valladolid a mi casa en Mieres, pues lo hacía como podía. Como tenía muy poco dinero, Pues si alguien me llevaba en un autostop, no me gustaba mucho, pues estupendo, ¿no? Y ese día había encontrado a un viajante de comercio que a la salida de Valladolid iba hasta León. Ah, pues estupendo. En León yo cogía un autobús que ya me llevaba a mi villa, a mi ciudad. Y vi en el escaparate el precio de la gasolina. Yo nunca había leído nada de Bonhoeffer. Hacía muy poco tiempo que me había convertido. Y empecé a leer aquello, y aquello transformó mi realidad de una manera muy seria. El precio de la gracia analiza el sermón del monte. ¿Para quién es el reino de Dios? Pues a veces hablamos de las bienaventuranzas, ¿no? El reino de Dios es para los que se mencionan las bienaventuranzas. Y como alguno de los expositores ha dicho aquí, que no lo digo para plagiar el dicho, ni en ningún sentido negativo, punto. El Señor Jesucristo dejó claro para quién es el reino de Dios y para quién no es. Es para los pobres, para los humildes, es para los mansos, es para los que sufren persecución por causa de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la gracia cara es la que cuesta. Y ninguno tiene mayor amor que estos que dé su vida por sus amigos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y empezaron los nazis a tomar naciones, él estaba en los Estados Unidos. Y decidió volver a Alemania. Y los amigos que tenía, que eran creyentes también, como él, dijo, hombre, ¿cómo vas a ir a Alemania? A ti, con lo que has escrito, con lo que has predicado los nazis, nada más que apareces en Alemania, te liquidan. Y llevaban razón. Era muy peligroso para él volver. Porque él había advertido mucho antes y había visto lo que podía venir. Pero no le hicieron caso. Otros también lo vieron, que no eran cristianos como él, que pertenecían a la socialdemocracia alemana, que eran socialistas un poco light. Pero vieron venir, y entre ellos, algunos de los psiquiatras más eminentes que tuvo la historia de la humanidad, porque en el campo de la salud mental a Europa no la ha superado nadie todavía. Los americanos pretenden, los incautos caen en la trampa, pero los que conocemos la historia sabemos dónde nació científicamente y rigurosamente la asistencia a los enfermos mentales y muchas cosas relacionadas con ellos. Vino a Alemania. Cuando oyes, pues sería interesante que usted leyese el libro El precio de la gracia. Y hombre, el libro de este hombre, ni hablar, ¿eh? Esto es un hereje. ¿Cómo un hereje? Sí, un hereje. ¿Cómo vamos a nosotros a leer el libro de un señor que formó parte de una conspiración para matar a Hitler? ¿Es verdad que formó parte de una conspiración para matar a Hitler? En cierto sentido, sí. Radicalmente, en otro sentido, no. En el sentido de que los altos mandos dentro del nazismo, que ya no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando y con Hitler, decidieron que había que terminar con él antes de que él terminase con medio mundo. Y se preparó para matarle en un atentado, que era difícil poder llegar hasta donde él estaba y donde él se refugiaba, porque era un búnker que al final, ya saben, se mató a sí mismo, no lo pudieron matar en ningún atentado. Que como alguien que participó, que dio el visto bueno a eso, visto los campos de Europa llenos de ríos de sangre y lo que pasaba en este mundo, que un cristiano tenga sentido de la justicia, hay que criticarlo. Porque él no cogió ninguna pistola, ningún fusil, él no iba a poner una bomba a Hitler. Pero cuando generales y gente de la máxima altura le consultaron por la autoridad moral que tenía, por la vida cristiana que tenía, que impresionaba a los que le conocían, lo que pensaban hacer, dijo, vale. Yo, desde una postura personal, hubiese dicho lo mismo. Sin la más mínima duda, hubiese dicho lo mismo. Había un energúmeno por excelencia en el mundo que, desgraciadamente, en esta España en la que vivimos, tuvimos a alguien semejante, o no sé si peor, porque cuando se entrevistó Hitler con Franco en Hendaya, lo que dijo Hitler es increíble. Sabiendo cómo era, cómo pensaba, cómo actuaba, dijo, con este hombre no hay manera de poder hablar ni entenderse. Y fue así. En primer lugar, Franco se permitió el lujo de llegar tarde a la entrevista. Y además, sabemos hoy, por documentos históricos y por los que estuvieron al lado de él, que lo hizo a propósito. Fíjense, ¿eh? Los alemanes vinieron con sus ejércitos y con sus aviones y con sus bombas a entrenarse para lo que iba a venir después. Y los españoles fuimos la víctima de ese entrenamiento. También vinieron los italianos, que no eran igual, no es igual el fascismo que lo que emana o dimana del nazismo. No es igual. Hay una diferencia fundamental. El fascismo, en su esencia, es anticapitalismo puro. Y el franquismo no era eso. Era otra cosa completamente distinta. Por eso, y digo esto porque me ha encantado escuchar al hermano Félix en los datos históricos que ha dado, muy bien ordenados, porque hay que aprender de la historia para no cometer errores. Bueno, no se podía leer libros de Bonhoeffer porque había dicho que sí a algo que estaba pidiendo el mundo, que estaba siendo avasallado, bueno, por crímenes contra la humanidad clarísimos. Con el que no se pudo entender, también tendría que juzgarlo la historia por crímenes contra la humanidad, aunque los hubiese realizado dentro de la península ibérica, que algunos los realizó fuera, en Francia y en otros sitios. Españoles que tuvieron que huir y que se persiguió hasta matarlos implacablemente, despiadadamente, sin misericordia. Cuando se le recordaba al gran dictador y se lo recordaban curas de izquierdas, ¿ahí que con la República había curas de izquierdas? ¿Y esos curas de izquierdas qué hacían? ¿Predicaban el Evangelio a los que estaban en el frente o a las personas que se estaban muriendo de las heridas que habían recibido? Sí. Se dedicaban a hacer lo que la Iglesia Católica no hacía. Y cuando le recordaban al gran dictador español que había un mandamiento que decía no matarás, él tenía una interpretación para ese mandamiento. No matarás, depende. Depende. Porque puede estar justificado matar. Nunca está justificado matar, en el sentido que él lo decía, de ninguna manera, ¿no? No matarás sin justificación. La justificación era la de él y la de otros que estaban con él. Bien, pues la familia paradigmática a la que Dios ofrece la salvación es la familia de Abraham. Abraham vivía en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, en el sur, en una población importante que había en su época, llamada Ur de los Caldeos, cerca de la desembocadura del Tigris y del Éufrates. Y Ur de los Caldeos era en su época una ciudad adelantadísima. Tenía las cosas más modernas, tenía una biblioteca impresionante, la gente leía mucho allí, tenía cultura, todo el mundo vivía en unas casas de lo más confortable, tenían un sistema de calefacción mejor que el que tenemos ahora y por descontado mucho más barato. Y Dios le llama y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y en tu descendencia yo voy a bendecir a los que te bendigan. Y voy a maldecir. Bendecir es decir bien. Maldecir es decir mal. Y voy a maldecir a los que te maldigan. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. El Evangelio es para las familias. Claro, las familias están formadas por individuos, pero el sentido que yo he manifestado aquí desde el primer día de persona colectiva se ve en el llamamiento que Dios hace a Abraham. Benditas todas las familias, o si ustedes quieren, razas y etnias de la tierra. Pero lo de familias es un sentido ortodoxo. Es decir, que para cumplir la voluntad de Dios y para que una familia que no salva, porque la familia de Abraham no salvaba a nadie, pero eran vehículos a través de los cuales la salvación de Dios podía llegar a otras familias. Por lo tanto, eran vehículos salvíficos, aunque no salvaban, porque solo Dios salva. Y para poder ser esos vehículos adecuados, se necesita tres cosas que hay en el llamamiento. Primero, vete de tu tierra, una tierra de idólatras. Su propia familia y el propio Abraham practicaron la idolatría. Incluso después de que Abraham obedeció a Dios, su padre seguía practicando la idolatría y llevando los ídolos con él. Vete de tu tierra. Lo hizo. Y se obedeció Abraham a Dios y salió sin saber a dónde iba. Dicen, qué grande Abraham, ¿eh? Qué fe tan grande la de Abraham. Pero la fe de Abraham grande no es en ese momento que se va de su tierra. La fe de Abraham grande es que aquel el que tenían que cumplirle las promesas, que era su hijo Isaac, un día Dios le dice: tienes que ofrecerme en sacrificio a tu hijo, al único hijo al que será aplicada esta promesa. Porque él tenía otro hijo anterior, de otra mujer que no era Sara, porque Sara era estéril. Pero un día Dios permitió que ella pudiese tener un hijo. Salió de su tierra, pero ¿obedeció a Dios realmente en todo lo que Dios le pedía? No. La fe de Abraham, como el gran hombre de fe, por eso se le pone en el Nuevo Testamento como el ejemplo del padre de los creyentes en el ámbito de la fe. Está en Romanos, explicado eso muy bien. Salió de la tierra, dejó la casa del padre, dejó su parentela, no, llevó a su padre con él y llevó con él a un sobrino cuyo padre ya había muerto, de un hermano de Abraham llamado Lot, y a la mujer de Lot y a la mujer de Abraham, a Sara, que esa tenía que llevarla porque la promesa se hizo a una familia, Abraham. Luego obedeció a Dios en parte. Dios le dijo que no se moviese de la tierra donde le iba a llevar. Como era muy rico, cuando vino una época de hambre, dijo, hombre, no tiene sentido que teniendo tanta riqueza, y en Egipto que tienen abundantes alimentos, pues vamos a Egipto a comprar. ¿Y qué hacía cuando hacía esas cosas? Estaba desobedeciendo a Dios, Hay un aprendizaje en la vida de Abraham muy importante. El Abraham, gran héroe de la fe, no nació de un día para otro. Tuvo fracasos muy serios, pero supo hacer una lectura y aprender de los fracasos. Porque cuando llegaba a un sitio, le decía a su mujer Sara, que es verdad, que era pariente de él, no eran hijos de la misma madre, pero sí del mismo padre. Decía, cuando vayamos a Egipto, o incluso estando ya en la tierra de Palestina, frente a reyes que había allí, de territorios más o menos pequeños, más o menos grandes, tú di que eres mi hermana. Porque como eres tan bella y tan hermosa, te van a querer para ellos y me van a liquidar a mí. Y Sara decía, sí, Juana, lo que tú digas. Y Sara decía que era hermana. Así que no solamente él mentía, sino que instrumentalizaba de una manera inmoral a su mujer. De tal manera que el faraón de Egipto y algún otro rey tuvieron que avergonzar a Abraham y decirle, pero ¿cómo es posible que hagas esto, que nos hagas esto? Que hemos estado a punto de cometer algo que iba en contra de la conciencia de estas personas, que no les había hablado que sepamos el Dios de Abraham, que es nuestro Dios, para corregir todo esto. Utilizar medios humanos para intentar conseguir los propósitos de Dios es, desde mi punto de vista, un error muy grave. Y esto es un error que las iglesias evangélicas en España vienen cometiendo desde hace mucho tiempo. Utilizar medios humanos. De los hermanos que se nos ha hablado en esta mañana, en Sevilla, se podía haber hablado también en Valladolid, donde la Inquisición también la armó gravísimamente, ¿no? Miguel Delibes escribió un libro que es lo mejor que se escribió hasta ahora, por lo menos que yo conozca, ¿no? El hereje. Que conviene leerlo para enterarse de aquello que, para vergüenza nuestra, tiene que venir alguien que no es un miembro de nuestra iglesia a poner las cosas en claro. Como pasó en Galicia, que para que toda Galicia se enterase de la historia de los protestantes, tuvo que venir alguien que no era protestante a escribir libros sobre la historia de los protestantes con nombres, apellidos, lugares, fechas y crímenes cometidos en épocas diferentes de la historia. Bueno, pues esta promesa de Abraham para todas las naciones, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, el Nuevo Testamento lo interpreta con que la descendencia de Abraham es Jesús de Nazaret, cuya descendencia es Cristo. Y la familia de Jesús de Nazaret es la familia carismática, ejemplar, soteriológica por excelencia. Esta familia en sí misma como familia nos salva, pero en el seno de esta familia está el Salvador. Y tendríamos que decir muchas cosas sobre la familia de Jesús de Nazaret, pero solamente se lo menciono por encima porque el tiempo va pasando. El embarazo de María, Jesús de Nazaret fue un hijo deseado. Para que un hijo sea feliz en los términos que se puede ser humanamente feliz, es importante que sea deseado por sus padres. Fue deseado por María, que aceptó la voluntad de Dios, y por José, que también la aceptó. Y José actuó como un padre, lo mejor que pudo y lo más discreto que pudo. Pero ellos actuaron con la responsabilidad de saber que tenían que educar a su hijo. Y durante un tiempo tuvieron en la conciencia claro que Dios había utilizado a una mujer, miren, todos los términos que se hablan, para el embarazo de María, para la gestación de María, para el parto y el dar a luz de María, son exactamente los mismos que se emplean para lo que pasó con Elizabeth, la mujer, la madre de Juan el Bautista, y con su marido, los mismos términos. En los dos casos es algo milagroso lo que ocurre. En un caso, dos personas ancianas, y esto parece increíble, pero debiera de prestarse atención a esto. Porque en el mundo se piensa que a partir de determinada edad, esa relación en que los dos tienen que ser uno, y que se manifiesta en ser una sola carne, en ese término que se emplea en Génesis, que yo les decía, basar el yo en su expresión corporal, y de manera especial en las relaciones sexuales, cuando eran muy mayores, y siendo Elizabeth estéril, seguían pidiendo a Dios un hijo. Cuando por la edad, ni ella podía tenerlo por sus circunstancias de esterilidad y probablemente su marido por la edad tampoco. El caso es que Dios se lo concedió y nació nada menos que el hombre más grande nacido de mujer, salvo Jesús de Nazaret. El mismo proceso ocurre con María, solo que no interviene José para la fecundación del óvulo de María. Porque a veces pensamos que es como una cosa mágica, ¿no? Que va, aparece el ángel, viene la varita y queda embarazada. No, quedó embarazada porque sufrió un proceso semejante al de su pariente, Elizabeth, solo que el padre era nada menos que Dios. Y el que iba a nacer era el Hijo de Dios, hecho hombre. Bueno, ¿influyó el padre y la madre en la formación de este hijo? Voy a terminar, porque el tiempo ya corre, diciéndoles lo siguiente. Hicieron todo lo que tenían que hacer. Recién nacido le circuncidaron cuando tenían que circuncidarle, a los 8 días. Hay una razón científica fundamental, ¿por qué a los 8 días? El intestino, cuando se nace, está virgen, no tiene flora, no tiene microbios. El intestino lo tenemos lleno de microbios, y la boca y la garganta, que a veces se vuelven contra nosotros, pero generalmente son microbios que nos ayudan a que otros microbios no nos ataquen. Entonces, le circuncidaron al templo para presentarlo al Señor, tenían sus rituales. Escucharon cosas extraordinarias que Simeón y Ana, que eran dos personas que servían en el templo, dijeron acerca de aquel niño. Dice que María iba guardándolas todas en su corazón. Pero tanto las guardó que llegó un día que se olvidó de todo lo que había pasado al principio. Parece que José ya no existía en esta época. Desaparece cuando, después de los 12 años, de Jesús, cuando se queda en el templo en Jerusalén al volver de la fiesta de la Pascua, y le buscan el padre y la madre hasta que le encuentran allí, José ya no aparece, pero María fue olvidando cosas. Y Jesús fue creciendo y desarrollando su conciencia mesiánica, Fíjense lo que dice en Lucas, que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y después de lo que pasó en el templo de los 12 años, que sería interesante analizar, pero no hay tiempo, y Jesús crecía, literalmente progresaba en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Fue una realidad. Se convirtió en adulto. Y cuando tuvo su conciencia mesiánica clara, se fue de su casa. Porque si no se va de su casa, no le dejan hacer la obra que tiene que hacer. Porque cuando empezó a hacerla y empezó el escándalo, enseguida van a retirarle de la circulación. Había prejuicios. Es como si María ya hubiese olvidado y no hubiese contado a sus hijos y a sus hijas cómo había nacido el hijo primogénito y el hijo, el hermano mayor de sus hermanos. ¿Influyó de alguna manera a los padres en la formación de Jesús, en la obra que Jesús hizo? Yo les invito a una cosa, a que comparen el Magnificat, lo que María le dice a Dios cuando está en casa de Elizabeth, a que comparen eso con la primera vez que Jesús predica en la sinagoga de Nazaret y con el paisaje que presenta, con la situación del mundo, citando un pasaje de Isaías muy claro y ampliándolo un poco los escritores novotestamentarios, pero de manera fiel. Él, con una madre, con un conocimiento de la escritura como el que ella tenía, siendo tan humilde, pero lo tenía, porque en la sinagoga se podía aprender, y aprender mucho. Y llevaron a su hijo a la sinagoga para aprender a leer, para aprender a escribir con las escrituras, para desarrollarse, para formarse. También le ayudaron por si el día de mañana se convertía en alguien que proclamaba el Evangelio del Reino de Dios, a que tuviese una profesión. Y su padre le enseñó su profesión y la practicó. Y a veces perdemos de vista que los árboles nos impiden ver el bosque. Pensar que Jesús de Nazaret está en una carpintería, en un lugar de artesanía, si ustedes quieren, más generalizado, y que llega alguien a encargarle un mueble, esto no nos entra en la cabeza, ¿no? Pues si no nos entra en la cabeza es que no comprendemos a Jesús de Nazaret como hombre. Y si no lo comprendemos como hombre, no lo comprendemos. Y esto es fundamental. Y hicieron una cosa, y con esto termino, que fue lo más importante que pudieron hacer con Jesús. Le integraron plenamente en la comunidad de creyentes. Le integraron en la comunidad de creyentes. Los padres pasamos. Cuando el Señor lo decía, en el momento que el Señor lo decía, la Iglesia, que es el pueblo de Dios hoy, sin la más mínima duda, permanece. Y permanecerá hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Si queremos ayudar a nuestros hijos, conocimiento de la Escritura como el de María. Porque lo que Jesús de Nazaret predica en la sinagoga de Nazaret es elementos esenciales que están en el Magnificat. Con una madre así se puede aprender, se puede tomar conciencia de la realidad de una manera clara. Y con un padre que parecía que apoyaba sin duda ninguna todo esto. Integrar como familia que somos creyentes, como pareja en este caso, a nuestros hijos en la comunidad de creyentes, no a la fuerza, respetando su personalidad, como respetaron María y José el desarrollo de la personalidad de Jesús. Y de esto hay cosas preciosas en la Escritura, pero integrándonos en la comunidad de creyentes, pues nosotros pasamos. Hasta que el Señor no vuelva, la Iglesia permanece. Pues ha sido para mí un honor estar con ustedes estos días. Les agradezco la atención y la paciencia que han tenido durante el tiempo que yo he utilizado. Que el Señor les bendiga ampliamente y muchas gracias.